Vas a escuchar un podcast de CMM Radio. Radio Castilla-La Mancha.
Investiga, que no es poco.
En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para saber más de lo nuestro. Dirige y presenta Román Escudero.
Hola. Bienvenidos a Investiga, que no es poco. Imaginemos que hace 2 o 3 años la comunidad científica hubiera avisado de que a principios de 2020 un nuevo virus, desconocido hasta ese momento, infectaría al ser humano con una capacidad de propagación insólita, llegando a afectar en pocos meses a toda la población mundial. Imaginemos que en ese aviso nos hubieran advertido que ese nuevo coronavirus provocaría más de 3 millones de muertes en poco más de un año en todo el mundo y cambiaría por completo nuestra forma de vida hasta que encontráramos vacunas que inmunizaran a más de 7.000 millones de personas. Imaginemos haber tenido un margen de actuación de 2 años para multiplicar con antelación el esfuerzo investigador y tener la vacuna disponible contra el coronavirus de manera preventiva, o para dotarnos de mascarillas, respiradores, equipos de protección suficientes, fabricados en empresas de nuestro país capaces de producir lo necesario al ritmo demandado, o para robustecer el sistema público de salud, dotándolo de medios técnicos y humanos suficientes para afrontar picos de hospitalización, con suficientes camas en UCI, con equipos de rastreadores preparados para atajar cualquier brote desde su inicio. Imaginemos haber tenido tiempo suficiente para convertir las residencias de la tercera edad en verdaderos centros medicalizados donde la atención a nuestros mayores sea realmente la necesaria para su estado de salud. Imaginemos haber tenido la oportunidad de cambiar el presente por ese pasado no tan lejano que tanto añoramos ahora. ¿Y el futuro? ¿Podemos cambiarlo? Porque aún estamos a tiempo.
Cuando los científicos hablamos de predicciones del futuro, solemos ser bastante conservadores. Entonces solo decimos las cosas de las que estamos absolutamente seguras. Lo que se dice del cambio climático es lo menos malo que nos puede pasar. Todas estas riadas, todas estas megasequías, todos estos incendios forestales pavorosos, eso es lo menos malo que nos puede pasar. Es de lo que estamos seguros que va a pasar. El reto de nuestra civilización se llama emergencia climática. Y el que seamos capaces de enfrentarnos a ese reto, que seamos capaces de solucionar esa emergencia climática, de eso va a depender en buena medida nuestra supervivencia.
Francisco Tapiador pertenece a la comunidad científica que tanto tiempo lleva alertándonos sobre la urgente necesidad de actuar frente al cambio climático. Nuestro invitado de hoy es catedrático de Física de la Tierra, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde da clases de física y de cambio climático. Volvemos a hablar con él porque recientemente ha publicado su último libro, El clima de tus hijos, un ensayo basado en la evidencia científica y el sentido común, necesario para comprender qué es la emergencia climática y por qué debemos actuar como sociedad si no queremos, como él dice al comienzo de su obra, entregar como herencia a nuestros hijos un planeta en ruinas. Lo escuchamos. Francisco Tapiador, catedrático de Física de la Tierra en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenido a Investiga, que no es poco.
Hola, ¿qué tal? Un placer volver a estar con vosotros.
Que no crean nuestros oyentes que ese ambiente que estamos teniendo en la entrevista, con pájaros cantando de fondo, es impostado. Esto viene del lugar donde te encuentras.
Hoy me he venido a disfrutar del medio ambiente, sí. Es lo bueno de las nuevas tecnologías, ¿no? Que podemos trabajar prácticamente desde cualquier sitio. Aunque las clases son insustituibles y cuando hay clase, pues hay que ir a dar clase. Cuando estamos escribiendo, cuando estamos corrigiendo exámenes o cuando estamos haciendo otras cosas, podemos hacerlo en cualquier sitio. Entonces, bueno, pues nos venimos a la naturaleza y trabajamos en la naturaleza.
Es un placer para nosotros, como compañeros, poder hablar contigo sobre medio ambiente, sobre cambio climático, con la excusa perfecta. Has publicado un libro cuyo título ya es significativo, de qué es lo que quieres conseguir con ese ensayo que has realizado. El clima de tus hijos, cómo se siente uno después de sacar un nuevo libro. Esto es como los hijos, uno debe estar incluso nervioso para ver cómo va desarrollándose.
Sí, bueno, en primer lugar es un parto, ¿no? tienes que soltarlo y luego ya pues es ir viendo cómo se va desarrollando. Muy contento, la verdad, porque tenía muchas ganas de escribir algo de lo que yo trabajo, porque hasta ahora pues he escrito fundamentalmente novelas y poesía, y tenía muchas ganas, aparte de artículos científicos, claro, y tenía muchas ganas de contar en un formato accesible que pudiera entender todo el mundo a lo que me dedico. Y además es que se da la circunstancia de que a lo que me dedico es un tema de mucha actualidad, lo del cambio climático. Así que ha encajado todo muy bien. Eso y la pandemia, que me ha dado mucho tiempo para poder ordenar las ideas y trabajar en el manuscrito, pues al final ha salido este nuevo libro que publica Nextdoor.
Un libro de carácter divulgativo. Cuesta uh-huh. pensar que para hablar de cuestiones como enfrentarnos al cambio climático, que sería de puro sentido común, uh-huh. haya que argumentarlo. Partimos de una situación en la que el desconocimiento está haciendo mucho daño a la hora de buscar soluciones.
Sí, eso es así. Eso es así. Yo creo que era importante poner en un único texto todo lo que es, digamos, más relevante desde el punto de vista de la comunidad científica para que la gente esté informada y, de alguna manera, pues se avenga a que las medidas que hay que tomar pues se hagan, porque yo creo que es muy importante que todo el mundo esté convencido de que lo que hay que hacer debe ser hecho y debe ser hecho ya. Porque además son medidas que en realidad a veces se presentan como que van a ser un fastidio o que van a destruir nuestra economía y nada más lejos de la realidad. Se trata de medidas que van en nuestro propio beneficio. Yo creo que todo el mundo quiere respirar aire puro, beber agua fresca, que haya bosques, que haya parques. Bueno, pues todo eso lo podemos conseguir al mismo tiempo que atajamos la emergencia climática. No son en absoluto acciones ni contradictorias ni lesivas las que hay que tomar para atajar el cambio climático. Esto es un poco como el reciclaje con las basuras. Yo me acuerdo hace unos años que, bueno, a la gente le empezaba a parecer un fastidio esto de tener que separar las basuras en varias bolsas. Y hoy todos estamos muy acostumbrados a hacerlo. Esto del cambio climático va a ser un poco lo mismo. Al principio pues habrá algunas medidas que parezcan pues bueno, un poco cambio en nuestra forma de vida, pero en realidad son cosas que contribuyen a mejorar nuestro bienestar. Los coches eléctricos, por ejemplo, pues es que además de tener más potencia, pues es mucho más barato tener un coche, cuando la tecnología se desarrolle, va a ser mucho más barato tener un coche eléctrico que un coche de gasolina y contamina menos. ¿A quién le gusta respirar el aire de Madrid, esta boina que hay en cuando tenemos anticiclones? A nadie. Es ideal tener en las ciudades coches que no contaminen. Y así otra serie de medidas que, como digo, van en nuestro propio beneficio.
Tú lo has dicho ya en esta introducción, de emergencia. Cuando hablamos de emergencia, ¿a qué nos referimos? ¿No se puede dilatar más aún las soluciones?
Sí, el concepto de emergencia climática no me lo he inventado yo. El concepto de emergencia climática lo declaró el secretario general de Naciones Unidas hace unos años, porque claro, lo del cambio climático lleva siendo un problema muy serio desde hace mucho tiempo, pero es que ya es muy urgente. Ya tenemos que tomar una serie de medidas para que el clima del futuro, el clima de nuestros hijos, no sea un clima y un medio ambiente que sea completamente irrespirable y peligroso para la vida humana. Porque es que vamos a encontrarnos pues con situaciones de mucho calor y mucha humedad, como las que mataron a un montón de gente en Rusia hace unos veranos, nos las vamos a encontrar ya dentro de nada en España si no hacemos nada. Y eso hay que atajarlo y hay que tomar las medidas necesarias ya. De ahí viene el concepto de emergencia climática.
Cuando hablamos de referencias temporales es que nosotros ya hemos ido comprobando cómo ese cambio climático se ha producido. Es decir, ya en muy pocos años estamos observando que las cosas no son como deberían ser. ¿Esto es tan difícil de asimilar por parte de las nuevas generaciones?
Hombre, yo creo que toda persona de más de 40 y tantos años ya tiene la percepción de que el clima de alguna manera ha cambiado. No es igual que el clima que había en nuestra infancia. Los veranos son más cálidos de media y sobre todo el clima hace cosas muy raras. La variabilidad climática, el cambio, la variación sobre los valores medios, yo creo que todo el mundo está ya dándose cuenta de que es algo que se puede percibir. Es lo de Filomena que hemos tenido hace poco, uh-huh. Una cosa súper rara. Luego tenemos también pues las precipitaciones, que llueve un poco cuando quiere y llueve en cantidades raras. De repente te cae un montón de agua y luego está mucho tiempo sin llover. Esto antes el clima era un poquito más regular. Yo creo que todo el mundo ya empieza a tener esa percepción. A lo mejor a los más jóvenes, los chicos de 20 años, 30 años, Pues no, porque claro, han vivido toda su vida en el clima ya alterado. Pero los datos están ahí. Es difícil sustraerse a las medidas y a los datos muy precisos que se toman en los observatorios y con los satélites. Está claro que el clima está cambiando.
Si ahora ya somos capaces de observar directamente en nuestras propias carnes los efectos del cambio climático, con riadas, con tormentas, con sequías... Esto se va a repetir ineludiblemente si no actuamos de una u otra manera.
Sí, y además es que hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando los científicos hablamos de predicciones del futuro, solemos ser bastante conservadores. Entonces solo decimos las cosas de las que estamos absolutamente seguras. Y en este caso, lo que se dice del cambio climático es lo menos malo que nos puede pasar. Todas estas riadas, todas estas megasequías, todos estos incendios forestales pavorosos, eso es lo menos malo que nos puede pasar. Es de lo que estamos seguros que va a pasar. Entonces, claro, lo que nos podemos encontrar son cosas muy extrañas, muy extrañas. En el libro comento la posibilidad de sequías enormes, 5, 6, 7, 10 años de sequía. Imaginemos lo que sería eso para el campo español, en concreto para el campo de Castilla-La Mancha, sería una catástrofe. Y para eso no estamos preparados. Y es posible que eso suceda. Los modelos y las predicciones son muy conservadoras. Y hasta ahora lo que se ha demostrado es que todo lo que salía de los modelos se iba cumpliendo eso o más. Eso era lo mínimo de gravedad que ocurría, lo que se ha predicho hasta ahora. Han ocurrido cosas incluso más graves de las que estaban predichas, por lo que digo, porque las predicciones suelen ser muy conservadoras. Y siempre solemos decir solo aquello de lo que estamos absolutamente seguros.
La fiabilidad de las previsiones meteorológicas, con la capacidad para poder gestionar todos los datos gracias a la inteligencia artificial, al Big Data, etcétera, hará que cuando hagamos una previsión y se cumpla, sea una señal inequívoca de que algo está pasando, de que no es una invención.
Sí, sí, yo creo que eso ya... A ver, hubo una encuesta hace poco y ya el 80% de la gente... sabía que había un cambio climático, que estaba aquí, que eran medidas y que la causa era humana. Hay que distinguir entre meteorología y climatología. Una cosa son, eso lo comento en el libro en los primeros capítulos, una cosa es la predicción meteorológica, de aquí a unos pocos días, y otra es la climatológica. La climatológica son, digamos, las medias a lo largo de muchos años, ¿eh? La media de la temperatura en los próximos 30 años. Y eso ya se está viendo que la tendencia... Es a crecer en unos sitios, bueno, a crecer en otros, y que la precipitación está haciendo cosas muy raras. Uno de los problemas que tenemos con el clima es que no vamos a tener un evento definitorio que nos diga ya estamos en la crisis. Por ejemplo, con el COVID, pues sí, hemos tenido el COVID y nos damos cuenta de que hay una emergencia porque lo tenemos encima. Con el clima no va a ocurrir que de repente sucede un huracán y decimos, esto es el cambio climático. No va así. Lo que vamos a ver es que en los próximos 20-30 años va a haber cambios que van a hacer que cada vez el clima sea menos vivible, por decirlo así. Y eso es un problema, porque tampoco nos vamos a dar cuenta de una manera, digamos, espectacular de que el cambio climático ya está aquí. Va a ser como una enfermedad que progresa poco a poco en el tiempo, y eso es muy peligroso.
Bueno, tan peligroso como que lo que estamos viviendo del coronavirus, con la falta de reacción ante situaciones presentes y graves, pues esto no invita mucho al optimismo. Somos capaces de reaccionar en la situación actual, cuando hablemos de cambio climático.
Claro, es que hay que darse cuenta de una cosa, y es que esto del coronavirus, con lo grave que es, va a ser una broma comparado con los efectos del cambio climático. Esto de la ola que nos ha venido, esta ola, por ponerlo así en términos, pues es una ola de 2 metros, la que nos ha venido. Pero es que la del clima va a ser una ola de 30 metros. Es que imaginémonos una sequía de 7 años en Castilla-La Mancha. ¿Qué hacemos con una sequía de 7 años en Castilla-La Mancha? Los cultivos destrozados, los bosques destrozados, las praderas destrozadas. ¿Qué haríamos en esa situación? Sería una catástrofe. Imaginemos que toda la lluvia que cae en Castilla-La Mancha de repente cayera en unas pocas semanas de una manera muy concentrada en aguaceros. Otra catástrofe. Es que son cosas muy graves las que pueden suceder. Entonces, por eso hay que tomar medidas inmediatas para atajar estos problemas.
Y esas medidas, porque el común de los mortales dirá, bueno, yo de forma individual, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿O cómo puedo presionar a quienes tienen la capacidad de tomar decisiones que puedan afectar de una manera sensible para evitar estos acontecimientos? ¿Cómo se puede hacer?
Sí, bueno, hay pequeñas medidas que podemos hacer todos. Hace como 10 años hice un estudio para la Fundación MAFRE en la que dábamos una serie de medidas concretas del tipo pues no malgastar luz, no coger el coche para ir a comprar el pan a 1 kilómetro de distancia, ahorrar agua, no tirar comida. Lo de tirar comida es una cosa muy importante porque hay una estadística por ahí que dice que el 30% de la comida se acaba tirando. Y eso, aparte de que moralmente es inaceptable, es un problema para el medio ambiente, porque esa comida pues luego se descompone, produce metano, que es un gas de efecto invernadero, y eso contribuye al cambio climático. Y no cuesta nada no desperdiciar comida. Es simplemente pues planificar un poquito más la compra, organizarse un poquito más, y además ahorramos. O sea, es como decía antes, es que no son medidas que vayan a suponer un problema para nuestra forma de vida, al revés, son cosas racionales que tenemos que ir haciendo.
Que es puro sentido común, pero como tú decías, también desde nuestro punto de vista individual podemos presionar para que las decisiones más trascendentales se tomen en esa dirección.
Claro, los políticos tienen que tomar medidas basadas en el conocimiento científico, no basadas en sus ideas o sus apriorismos sobre cómo funciona el clima. Hay que basarse en la evidencia científica. Y es que el 97-98% de los científicos estamos de acuerdo en que esto es así. Entonces hay que tender, pues eso, a que las energías sean cada vez más renovables hasta llegar al escenario en el que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero. Hay que tender a una movilidad más sostenible, a utilizar cuando se pueda el transporte público. Y sobre todo también, otra cosa muy importante es hacer que los gobiernos y los estados inviertan en investigación, porque eso es lo que nos va a ayudar a atajar de una manera más eficaz el cambio climático. Pongo el ejemplo siempre de los coches. Los coches están aquí para quedarse. A todos nos gusta coger el coche pues para ir al pueblo, para irnos de vacaciones. Es un tema casi de libertad individual, lo de poder coger el coche para ir a algún sitio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues que esos coches no contaminen. Entonces, hay que intentar que las baterías cada vez duren más, de manera que podamos hacer un trayecto desde Lugo hasta Murcia sin tener que pararnos 3 veces. Hay que intentar que los coches sean 100% reciclables. Ahora hay un objetivo de un 80%, hay que llegar al 100%. Esas cosas requieren investigación. Requieren que haya mucha gente dedicada a ver cómo eso se puede optimizar. Ya ocurre con las placas solares. Al principio, en los años 80, las placas solares eran muy poco eficaces y poco a poco, gracias a investigación en nuevos materiales, etcétera, se ha conseguido que sean mucho más eficaces. Lo mismo con la carne, por ejemplo. La carne sigue, va a estar ahí también. No vamos a dejar de comer carne. Además, en España, con lo que nos gusta el cerdo, es una cosa que no, los chorizos, la morcilla, los torrenos, eso va a seguir ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues más investigación para que los animales no emitan tantos gases de efecto invernadero. Esa es una de las cosas que se pueden hacer a nivel global y que, como digo, no tienen por qué alterar nuestra forma de vida ni convertirnos a todos en unas tribus medievales, como lo plantean algunos. Al revés, esto es ir hacia una sociedad mucho más avanzada, mucho más rica, en la que todo el mundo esté trabajando en trabajos que no sean penosos, en el que, bueno, pues se pueda respirar aire puro, que tengamos agua limpia, que tengamos grandes bosques, una cosa mucho mejor que la que tenemos ahora.
Un concepto de progreso que va unido a la sostenibilidad, es decir, lo que utilizan los negacionistas de que no se puede parar el progreso, esa idea cae por su peso con este argumento de que el progreso ayuda a la sostenibilidad.
Claro, eso es una de las cosas que hablo en mi libro, en los últimos capítulos, cómo está ligado los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, que son una serie de cosas con las que todo el mundo está de acuerdo, pues, ¿quién no quiere acabar con la pobreza? O que los océanos estén limpios, o que los bosques sean cada vez más grandes y más sostenibles, o que haya pleno empleo de calidad. ¿Quién no quiere eso? Todo el mundo quiere eso. Bueno, pues para conseguir eso tenemos que trabajar en conseguir un medio ambiente mejor y tenemos que atajar el cambio climático. Hay una paradoja también con esto de los negacionistas, o como se les quiera llamar, y es que las típicas virtudes, digamos, conservadoras del ahorro, la frugalidad y tal, no son en absoluto incompatibles con atajar el cambio climático. Al revés, si lo que hay que hacer es ahorrar, ser frugal, no desperdiciar, hacer que todo se pueda reciclar, que todos los productos tengan una nueva vida. Esto de tirar el plástico por ahí, pues es un horror, eso no puede ser. No puede uno ir a una playa o a un río y encontrarse todo lleno de plástico. Eso es una guarrería, Pues esas son las pequeñas cosas que tenemos que hacer. O sea, no es una cosa que... A mí me gustaría mucho que se sacara esto de la lucha política. No tiene que ver con izquierdas o derechas. Esto es una cosa de sentido común.
Fíjate que hablabas de que las soluciones están en manos de la humanidad. El propio progreso nos ha demostrado que podemos llegar a encontrar soluciones a los problemas más increíbles que hemos tenido que afrontar. Lo que también está claro es que esto es un tema muy transversal. Me refiero que de la misma manera que se investiga en nuevas energías, energías renovables o nuevas formas de generar energía, hasta en la legislación sobre edificación de viviendas, está afectando el desarrollo.
Claro, es que lo que más CO2 produce es la producción de cemento, más que la producción de energía. conseguir energías renovables es súper importante. La nueva ley de cambio climático va en esa dirección, pero también el cemento. El cemento es lo que más produce. Entonces hay que intentar, pues eso, cambios en los sistemas de edificación, investigar más en cómo producir cemento que no contamine a la atmósfera. Porque otra cosa, el cemento va a seguir ahí. Los chinos van a seguir construyendo ciudades de 40 millones de habitantes en los próximos 30 años. Eso no lo podemos evitar. Lo que hay que hacer es investigar para que eso no afecte al medio ambiente. Y otra cosa que decías es lo de el desafío este que tenemos social. Comento en el libro la teoría de Toynbee, un historiador, que decía que toda sociedad se enfrentaba a un reto. Toda civilización se enfrenta a un reto. Entonces, bueno, hubo civilizaciones en el pasado que fueron capaces de solucionar los retos que tenían y otras no. Y esas civilizaciones perecieron. Bueno, pues el reto de nuestra civilización se llama emergencia climática. Y el que seamos capaces de enfrentarnos a ese reto y que seamos capaces de solucionar esa emergencia climática, de eso va a depender en buena medida nuestra supervivencia. Y para eso lo que tenemos que hacer es más investigación, más responsabilidad y tomar una serie de medidas que está demostrado que mejoran nuestra calidad de vida.
Ese llamamiento que tú haces en el libro, una visión, incluso diría yo, optimista, basándote en la evidencia científica y evitando pues ese catastrofismo que luego utilizan incluso muchos de los negacionistas para decir qué más da lo que hagamos y nada va a cambiar.
Sí, yo me intento alejar un poco de esta visión catastrofista y también un poco sentimental de algunos de los, les llamo yo celotes del cambio climático. Esto es un sector un poquito más, un poquito radical, ¿no? Yo creo que eso es contraproducente totalmente para luchar contra el cambio climático. Lo que hay que hacer es presentar los hechos como son, sin sentimentalismos, porque es que además son hechos absolutamente lógicos y absolutamente abrumadores. Es que no hace falta convencer a nadie por la vena sensible de que tenemos que hacer estas cosas. Hay que hacerlas porque es que son absolutamente necesarias y son lógicas.
Hasta prácticamente ayer eras el decano de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo.
Sí,
hasta con ahí. Unos alumnos que imagino que gracias a la formación que reciben aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha no necesitan estar más concienciados de cuál puede ser su papel ya como egresados, como profesionales que se dediquen a buscar soluciones de todo tipo. Eso es lo que podemos conseguir con el resto de quienes a priori no tengan esta información, porque esto es accesible debería ser accesible para todos los chavales a los que nos queremos dirigir y prepararles para que ellos tengan un mundo mejor.
Claro, claro. O sea, lo que tenemos que hacer ahora es, como esto es los efectos de esto no se van a ver mañana, ¿no? Lo que tenemos que hacer es trabajar para que efectivamente el clima de nuestros hijos sea mejor. Comento en el libro qué legado vamos a dejar a las siguientes generaciones. Bueno, pues lo primero, hay que formarles muy bien en ciencias básicas para que sean capaces de inventar nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, nuevas soluciones a los retos ambientales. Y luego pues está la parte, sí, que se den cuenta de que el clima funciona de una manera, como digo, sin sentimentalismos, ¿eh? Que comprendan el funcionamiento como comprenderían el funcionamiento de una máquina. Y que a partir de ahí pues se den cuenta de la gravedad del problema y que entre todos y demos las soluciones.
Y aquí que estamos en un programa de divulgación científica, tú has explicado esto en el libro sin utilizar términos técnicos, ni siquiera me decías ni una sola ecuación.
Sí, sí, no, he escrito un libro que es como una novela, o sea, no tiene ni una ecuación, ni un gráfico, ni una tabla, ni un mapa, ¿eh? Es puro texto que se lee de principio a fin, como si fuera una novela. Es un ensayo clásico, le llamo yo, ¿no? Lo que quería es escribir un ensayo de cambio climático en el que, bueno, pues se persuada a la gente, a los que lo lean, de que esto de atajar el cambio climático no es un fastidio. Al revés, son todo acciones que tenemos que hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Cosas muy sensatas, muy lógicas, que van a contribuir a mejorar nuestra vida al mismo tiempo que protegemos la atmósfera, que es donde vivimos, ¿eh? Así que el libro es muy sencillito, lo puede leer cualquiera, ¿eh? Yo lo he pensado pues para los padres, que puedan leerlo y comentárselo a los hijos, para los profesores también en el colegio, que puedan, ellos ya saben mucho de estos temas, claro, porque son profesores, pero bueno, por tenerlo todo organizado en un libro y que puedan contarle a sus estudiantes las líneas básicas de los problemas del cambio climático y cómo solucionarlo.
Este avance tecnológico es perfectamente compatible con la sostenibilidad de nuestro planeta si todos tomamos las decisiones correctas basadas en la ciencia, como tú has comentado. Muchísimas gracias, como siempre, y desde luego nos encantaría contar contigo cada vez que escribas un libro, que yo creo que ahora va a ser cada vez más a menudo.
cuando queráis estoy dispuesto a hablar con vosotros, porque siempre, siempre es un placer y hacéis una labor fundamental para la divulgación de la ciencia. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos. Podéis volver a escuchar esta entrevista completa y todos los programas en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga, y en los podcasts de iVoox, iTunes, TuneIn y Spotify. Y seguid disfrutando con nosotros, que no es poco. Adiós.
Has escuchado un podcast de CMM Radio. Gracias también por la escucha en Radio Castilla-La Mancha.